SBS en español.
2 años y medio después de que la comunidad hispana en Australia se conmoviera con la noticia de una familia colombo-australiana que fue hallada muerta en su propia casa en el norte de Sydney, un tribunal de jueces ha dado inicio a la investigación sobre el caso. Recordamos que los cuerpos de Fernando Manrique, de 44 años de edad, su esposa María Lutz, de 43, y sus hijos Elisa, de 11, y Martín, de 10 años, fueron hallados en su residencia el 17 de octubre de 2016. El Tribunal de Jueces de Instrucción de Lidcombe, en Nueva Gales del Sur, adelanta la investigación sobre el aparente suicidio-homicidio de la familia. Carmen Sajiménez tiene toda la información con los detalles que se han ido conociendo poco a poco en las últimas horas sobre este caso. Carmenza.
Así es, Noelia. Para comenzar, la mesa que investiga el presunto asesinato-suicidio de la familia de Sydney ha escuchado que el esposo y padre de familia, a quien se cree responsable de las muertes, tenía una aventura con una adolescente en Filipinas. En su discurso de apertura, el investigador asistente Adam Castleden reveló nuevos detalles acerca de los antecedentes de la relación de la pareja, afirmando ante el tribunal presidido por la vicejuez de instrucción del estado de Nueva Gales del Sur, Elaine Truscott, que el empresario acusado mantenía una relación seria con una joven filipina al momento de su muerte. Como seria, se refiere a que era una relación que llevaba ya algún tiempo. Manrique viajaba frecuentemente a Filipinas por cuestiones de trabajo. La mujer filipina declaró a la policía que ambos se conocieron en el bar en donde ella trabajaba. La joven, quien no fue identificada, comentó que él le pidió que renunciara a su trabajo, prometiéndole que la mantendría financieramente. Dijo que él quería comprarle una propiedad, algo que nunca hizo. De igual manera, el abogado asistente Adam Castleden confirmó que la pareja estaba experimentando dificultades matrimoniales en los 3 años anteriores al incidente, y se conoció que la esposa del señor Manrique, María Lutz, le había pedido el divorcio. Otra de las personas que participan en la investigación, el detective Timothy Pulley, reveló además que Manrique tenía problemas financieros, dado que debía $15,000 a la oficina de impuestos, así como una deuda acumulada de $28,000 en tarjetas de crédito. Además, tenía 2 deudas hipotecarias de más de $500,000, de las cuales solo pagaba los intereses. Se conoció también que María Lutz habría tomado la decisión de regresar al trabajo luego de conocer que recibiría $25,000 por el seguro de discapacidad que había conseguido para sus hijos autistas. El abogado asistente Adam Castleden dijo que la evidencia sugiere que los 4 murieron por envenenamiento con monóxido de carbono, insistiendo en que la evidencia mostrará pocas razones para dudar de que Manrique fue responsable de la obtención del gas, introduciendo un sistema de tuberías en su casa, ya que se confirmó que Manrique había comprado 2 cilindros de monóxido de carbono 10 días antes de la muerte de su familia y pidió que los llevaran a la casa de un amigo. Castleden dijo que Manrique también había visitado una ferretería 4 veces en la semana anterior a la muerte para comprar mangueras. Agregó que la investigación también analizaría los posibles cambios regulatorios en el suministro y la entrega de monóxido de carbono a compradores en Australia. Estos son, pues, los nuevos detalles que se conocen sobre la muerte de esta familia hace 2 años y medio en Australia. Para finalizar, escuchemos la entrevista que nuestra compañera Rocío Otoya hizo a la psicóloga clínica Gabriela Salaver, precisamente sobre las tribulaciones que muchas personas padecen con situaciones difíciles y cómo un problema familiar puede escalar a ese extremo.
Muchas veces las parejas se van desgastando en su mala relación y no piden ayuda en general a servicios, a familiares, a su grupo de apoyo. Entonces, lamentablemente, van afectándose en su salud mental y pierden perspectiva de que dónde termina un problema de relación y dónde comienza un problema individual de salud mental. Lamentablemente, las que más pierden perspectiva a veces son las mujeres, porque siguen entendiendo que todo lo que pasa es un problema de relación y no toman conciencia que muchas veces lo los hombres entran en un deterioro de su salud mental más grande de lo que ellas calculan y se quedan un poco en estos diálogos. Me dijo, le dije, me dijo, me hizo, le dije, y no empiezan a darse cuenta de señales graves que están teniendo los hombres de problemas de salud mental, lo cual da un riesgo muy grande a las familias y obviamente a los hombres en sí mismos, y que son los que menos piden ayuda para servicios, los que menos le cuentan a sus amigos los problemas, los que más sienten a veces aislamiento social, de falta de grupo por ser inmigrantes y de su ubicación con un rol. Entonces están más a riesgo y muchas veces, bueno, tenemos desastres comunitarios y familiares por esa razón.
Por ejemplo, una mujer a lo mejor se aísla o se abandona, ¿no? Uh-huh. Probablemente no llega a ese extremo o llega a un extremo depresivo, pero se ven casos en que generalmente el hombre toma acciones violentas, sí, y pasa, por ejemplo, al suicidio.
Hombres y mujeres tienen ideas suicidas ambos, pero los hombres son los que más pasan lamentablemente a la acción, aunque ambos sufren lo mismo. Y uno lo ve en estadísticas, que son los que hacen actos, incluso cuando pasan a planes y a actos suicidas mucho más drásticos, mucho más sin retorno. Por ejemplo, estadísticamente nacional e internacionalmente, las mujeres usan métodos donde son más sobredosis de medicamentos, etcétera. Los hombres pasan a acciones mucho más físicamente, mucho más agresivas, como colgarse o distintos tipos de sistemas.
El dicho dice nadie muere de amor, pero en realidad se muere de desamor, y ese desamor además no solo implica un acto suicida, sino homicida, ¿no? O sea, el suicida puede ser un homicida.
Sí, casi siempre un suicida es homicida porque pierde conciencia de realidad, pierde perspectiva total, de no darse cuenta que sí puede ser ayudado, que sí tienen muchas veces una familia, que más allá de los problemas y todo, hay conflictos que sí pueden resolverse. Pierden perspectiva en general. Y cuando la persona se debilita a ese nivel de salud mental, no le importa ni su vida ni la del prójimo, y cometen actos que, bueno, implican matar a su compañera o a toda la familia, o en lugares de trabajo, o bueno, frases típicas como yo me voy y me llevo
a quien sea. ¿Cuándo detectar y cómo detectar esas alarmas, no? Porque si esto es un proceso en que se va construyendo esa rabia y se va construyendo esa idea suicida, uh-huh, guión homicida, sí, ¿cómo es que se detecta esto?
Bueno, hay señales, no solo porque a veces las personas lo van diciendo, sino que más que nada hay que fijarse de señales clínicas de depresión, trastornos de sueño, trastornos de apetito, falta de concentración, empiezan a perder funcionalidad, ya sea en el trabajo, o empiezan a cometer temas como beber y manejar y tener problemas legales. Empieza a haber como una pérdida de funcionamiento de la persona, obviamente un humor depresivo también. Por dos razones hay que tomarlo en serio. Si un familiar está diciendo que se quiere morir y que se tiene ideas de matarse, hay que escucharlo y pedir ayuda. Si lo dice solamente como agresividad, eso es violencia doméstica. O sea, por ambos lados es o violencia verbal, emocional, o realmente es una persona que necesita atención. Si la persona no quiere recibir ayuda y sigue diciendo esas cosas, hay que llamar a una ambulancia y transportar. Hay que llamar al servicio de salud mental de la zona. No hay que quedarse mirando del triste espectáculo, sintiéndose frustrado, diciendo, bueno, no quiere recibir atención, ella no quiere recibir. Hay que hablar con un médico, hay que hacer algo, porque es un peligro latente dentro del grupo familiar tener a alguien en esas condiciones. Y las cosas sí pasan, no son una fantasía. O sea que nunca se sabe cuándo está peligrando la vida de los niños ni la vida de los demás en la casa.
Era la psicóloga clínica Gabriela Salaver en diálogo con Rocío Otoya. Y en SBS insistimos en recomendar a las personas que están atravesando por situaciones difíciles de manejar emocionalmente recurrir a las organizaciones que ofrecen apoyo, como Lifeline al número 13-11-14 o Beyond Blue al número 1-300-22-46-36.
Dinos qué piensas. Danos un like en nuestra página de Facebook o síguenos en Twitter en @SBS Spanish.